En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos, abrimos las ventanas del espejo, arrancamos con la información local y con la información diocesana. Estamos preparados y solo me queda una cosa, invitarles a quedarse con nosotros. Empezamos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Gracias por estar ahí. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Un viernes más me acompaña en el micrófono María José Aguilar y en el control técnico Paloma Entrena. Hoy en El Espejo vamos a hablar de una efeméride, 25 años, y de una cifra, 40.000. La efeméride se refiere a la campaña Nadie sin Hogar que cada año lleva a cabo por estas fechas Cáritas. Precisamente hoy se celebra en Granada la campaña de las personas sin hogar y de ella vamos a hablar en breves momentos. La cifra que les he mencionado antes, de 40.000, son precisamente las personas que se encuentran en España en situación de sin techo. Son cifras alarmantes y situaciones dramáticas las que se esconden tras las miles de personas que no tienen dónde dormir por las noches, que deambulan de un lado para otro ocupando espacios donde situarse y que muchas veces se sienten invisibles a nuestros ojos o son una estampa a la que tristemente nos estamos acostumbrando en este tiempo de comodidades y de indiferencia ante el dolor ajeno. Hace unos días el Papa Francisco celebraba la primera Jornada Mundial de los Pobres para despertar nuestra conciencia ante este dolor de ausencia de techo y comida de muchas personas entre nosotros. Hoy también esta campaña de Cáritas quiere dar visibilidad a una realidad que pasa junto a nosotros y ante la que en muchas ocasiones somos indiferentes. Es la campaña de la que vamos a hablar en breves momentos, de las personas sin hogar, de Cáritas, y vamos a hablar con una educadora social de la Fundación Casas Diocesanas de Acogida en Granada, que cada día atiende y trabaja con granadinos que no tienen dónde vivir. Mientras, para nosotros es un reto y una ocasión de acrecentar nuestra mirada ante quienes tenemos junto a nosotros en nuestras calles y plazas en situación de sin hogar, porque su situación no está exenta de que le pase a nadie. Es el reto de hacer con ellos lo que deseamos humanamente hicieran con nosotros: ayudar, escuchar, mirar con ojos de misericordia, como los ojos con los que Dios nos mira a cada uno de nosotros, porque no podemos dar por supuesto el modo como vivimos ni la familia que tenemos. Todos nos es dado, empezando por la propia vida. Con este reto de mirar humanamente a quienes tenemos cerca, sin juzgar, y con esa ocasión de hacer cercano a nosotros a quienes viven en la calle o quienes pasan necesidad, comenzamos este programa. Y comenzamos con estas noticias que les ofrecemos en titulares. Hoy comienza el curso de capacitación de Proyecto Ángel.
Este nuevo proyecto de la pastoral familiar del Arzobispado para ayudar y acompañar a mujeres desamparadas ante embarazos imprevistos, Proyecto Ángel, arranca esta tarde a las 5 con un curso de capacitación que se impartirá también mañana sábado en el Centro de Estudios La Inmaculada, dirigido solo a mujeres, que serán las que acompañen a las embarazadas que necesiten ayuda. A aquellas interesadas en participar pueden escribir un correo a proyectoraquelgranada@gmail.com o personarse directamente esta tarde en La Inmaculada.
Encuentro este fin de semana de Seminaristas del Sur.
Este fin de semana Granada acoge a 80 seminaristas en el Encuentro de Seminaristas del Sur, una iniciativa organizada conjuntamente por nuestra diócesis y Guadix, y en la que nuestro arzobispo Monseñor Martínez y el obispo de Guadix, Monseñor Ginés García, compartirán varios momentos con los seminaristas mayores del sur de España. Habrá en el encuentro actividades abiertas a la participación de todos los fieles, como la oración vocacional para rezar por las vocaciones sacerdotales, que tendrá lugar mañana sábado a las 10:30 de la noche en la Basílica de las Angustias, y la Eucaristía del domingo, presidida por el arzobispo, a las 12:30 en la Catedral.
Y aniversario de la muerte de Isabel la Católica el domingo.
Este domingo celebramos el 513 aniversario de la muerte de la reina Isabel en Medina del Campo, figura y pilar de la historia de España y de la evangelización de nuestro país y del Nuevo Mundo. Nuestra diócesis tiene el privilegio de acoger sus restos, que descansan, como saben, en la cripta de la Capilla Real. La Iglesia desde hace años promueve su causa de beatificación para reconocer sus virtudes cristianas, por las que hoy, dentro de este proceso, se la venera como sierva de Dios.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Perdone, ¿para ir a la calle nadie debería vivir en la calle?
Siga todo recto hasta llegar a la calle. La vivienda es un derecho de todos. Y comprométase.
En España hay más de 40.000 personas que no tienen una vivienda digna. Y solo hay una dirección: conseguir que esa cifra llegue a cero. Participa en nuestras actividades este viernes 24 por la tarde en Plaza Virrambla. Nadie sin hogar. Cáritas.
Lo han oído y se lo hemos adelantado al principio de este programa. Se celebra hoy en Granada la campaña Nadie sin Hogar. El lema de este año es: somos personas, tenemos derechos, nadie sin hogar. Y sobre ella hemos hablado en esta entrevista que hemos preparado para ustedes.
Hablamos con Rosario Ayala, educadora social de la Fundación Casas Diocesanas de Acogida, con motivo de esa campaña que hoy celebramos de Cáritas, Nadie sin Hogar. Rosario, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vivimos en un mundo con muchos avances tecnológicos, con muchas comodidades, y se nos olvida a día de hoy que muchas personas están todavía en la calle, algo tan básico como tener un techo en el que vivir. ¿Cómo es posible que esto suceda a principios del siglo XXI?
Esto no es que sea posible que suceda en el siglo XXI, sino que aumenta, es decir, que la problemática aumenta. Estamos viendo cómo en los últimos años tenemos datos de que ha aumentado considerablemente, teniendo datos a nivel nacional de que podemos tener ahora mismo cifra aproximada a las 40.000 personas en la calle. Es súper alarmante. Como bien dices, que en el siglo XXI tengamos estas situaciones, y yo incidiría, como hemos empezado la conversación, diciendo que no es solamente eso, sino que va aumentando el número.
Y en concreto, desde la Fundación Casas Diocesanas de Acogida, ¿de cuántas personas hablamos en esas acogidas?
Nosotros tenemos datos, podemos aportar datos del año 2016. Atendimos a lo largo de ese año un total de 702 personas. Es decir, que 702 personas pasaron por nuestra casa, personas diferentes, si bien alguna de estas tuvo la oportunidad también de repetir a lo largo del año, pero bueno, contabilizamos lo que son las personas diferentes, ¿no? 702 personas, y estamos hablando también de un número importante, como son 166 personas sin poder atender a lo largo del año, que eso significa que una persona llega a nuestro servicio, solicita estancia y no le podemos dar cobertura por estar ocupado el dispositivo. Entonces, bueno, que estamos hablando de un número alto también de personas que atendemos. Estamos hablando de personas que son más o menos itinerantes, las personas que acuden a centros de acogida, porque luego también hay una población que no acude a centros, que está mucho más cronificada, que son los que realmente vemos en la calle, que son los que son más visibles. En un estudio que Cáritas realizó en el año 2007, se hizo una cuantificación de cuántas personas podían dormir en la calle en ese momento, y estábamos hablando de unas 150 personas. Parece ser, según últimos datos, que este número ha aumentado hacia 200 personas más o menos. Entonces, como bien apuntábamos, que es una realidad que intentamos visibilizar, que intentamos trabajar, pero que está aumentando.
Además, no hay que olvidar que detrás de cada persona, primero, detrás de cada número hay una persona, pero es que detrás de cada persona hay unas historias dramáticas. ¿Tenéis algún perfil de esas personas que llegan hasta vosotros?
Hombre, está claro que llegar a la calle es un proceso de pérdida fundamental, un proceso de pérdida a nivel económico, un proceso a nivel relacional y un proceso a nivel personal. Estamos hablando que personas que están en situación de sin hogar sufren una serie de sucesos vitales estresantes diferentes a los que más o menos podemos mantener una situación un poco más normalizada, entre comillas. Y estamos hablando de una serie de sucesos que pasan, como puede ser la pérdida de la vivienda, la pérdida del empleo, la muerte de una persona querida, una separación, la muerte de un hijo, multitud de cuestiones que puede pasar en la vida de una persona, y que, como estamos hablando, es un proceso de pérdida en el que la persona se ve desprovista de esa capacidad para reaccionar ante este tipo de circunstancias que me está pasando. Y llegamos, pues bueno, a ese proceso de exclusión, que al fin y al cabo, como ya digo, es un proceso de pérdida, ¿no? En la que está claro que todos estamos ahí, ¿no? Todos en algún momento podemos tener alguna situación traumática y que se vea un poco tambalear nuestra estabilidad, ¿no?
Con esta campaña Nadie sin Hogar cumplís 25 años, lleváis, por lo tanto, 25 años acompañando a personas en su situación, en sus circunstancias concretas. En una edición más, con esta campaña, ¿qué mensaje lanzáis a la gente?
En concreto, la campaña se lleva organizando 25 años, desde el año 1992. El lema de este año de la campaña es: somos somos personas, tenemos derechos, nadie sin hogar. Se quiere incidir sobre todo en la vulneración que hay de los derechos esenciales, los derechos básicos, los derechos humanos, ¿no? Aquí hay una vulneración brutal del derecho al acceso a la vivienda, el acceso a la salud, el acceso al empleo, derechos básicos como estamos comentando. Y nosotros este año lo que queríamos es, bueno, poner de manifiesto esto, ¿no? Cómo en estas personas que están en esta situación realmente se pueden vulnerar estos derechos tan básicos. El objetivo que persigue la campaña sobre todo es el de visualizar esta realidad que es invisible, aunque es palpable para todos los ciudadanos día a día porque los vemos en nuestras calles, ¿no? Pero sobre todo visualizar eso, ¿no? Que detrás, lo que bien has dicho, que detrás de cada rostro hay una persona con sentimientos, con emociones, viviendo esta situación y soportando esta situación que para nada es agradable, ¿no? Sobre todo hacer visible por las dificultades que encuentran en el acceso a los derechos y denunciar públicamente que esto está pasando, ¿no? Y concienciar un poco que, bueno, que el respeto a los derechos humanos básicos no son solamente potestad de las administraciones, sino que todos, la ciudadanía, entidades sociales, los medios de comunicación, todos tenemos que luchar para que se garanticen estos derechos.
Y precisamente hace unos días celebrábamos la primera Jornada Mundial de los Pobres a la que nos ha convocado el Papa Francisco, y un poco en esa intención también de hacer visible, de mostrar a los hermanos nuestros que están en la calle y a los que no prestamos atención. ¿Cómo habéis vivido vosotros o habéis celebrado esa Jornada Mundial de los Pobres?
Pues mira, agradecemos que, bueno, pues que haya algo de presencia y que realmente también se le dé protagonismo a las personas que tienen esta situación, porque al fin y al cabo ellos son protagonistas. Y nosotros lo hemos vivido, pues bueno, acogiendo con alegría que el Papa haya nombrado esta jornada. Y también, hombre, tan cercano a esta campaña, que también le da más sentido, porque al fin y al cabo, como digo también, ellos son los que tienen que ser partícipes de todo esto, ¿no? Y son los que tienen que movilizar sus propios recursos y los que nos tienen también un poco que dar directrices de cómo trabajar su propia situación, no nosotros siempre ir por delante de qué es lo que cada persona tiene que hacer, ¿no? Y enmarcado en esto, pues bueno, asistiendo a la Eucaristía que se celebró el domingo en Catedral, y ya te digo, promoviendo sobre todo la participación de las personas que están en esta situación.
Os enfrentáis todos los días a muchas situaciones y vuestro trabajo es muy intenso, pero en algunas pinceladas nos puedes contar cómo se concreta en el día a día ese trabajo con las personas sin hogar.
Bueno, nosotros tenemos nuestro centro se divide en diferentes programas. Cada programa, pues bueno, consigue una serie de objetivos. El fundamental y el básico cuando una persona llega a la casa es cubrir sus necesidades básicas: techo, comida, ducha, aseo, porque es lo fundamental, ¿no? Y es lo que la persona que viene de la calle pues viene demandando. Una vez que pasamos de esta primera fase, pues vamos ampliando un poco el trabajo técnico y vamos concretando más y se va elaborando un plan de trabajo individualizado con la persona, dependiendo de la demanda inicial que la persona traiga y sobre todo, pues bueno, ya digo que con el apoyo técnico, pues lo que intentamos es promover pues itinerarios, ¿no? Está claro que no con todo el mundo que viene demandando tenemos la oportunidad de trabajar por una cuestión de plazas, porque bueno, porque los recursos, no tenemos tampoco recursos para todas las demandas que atendemos. Pero se intenta trazar un itinerario para que la persona salga de esta situación, ¿no? Para eso tenemos un programa que es el programa de atención rehabilitadora, a través del cual, pues bueno, hay un trabajo integral y lo que intentamos sobre todo es que trazar pues ya un esquema de trabajo individualizado para que la persona pues adquiera habilidades a nivel personal, a nivel de actividades de la vida diaria, a nivel relacional, a nivel ocupacional. Es un trabajo bastante integral.
Y en esta campaña, para acercarnos precisamente y para hacer visual esta situación de estas personas, habéis programado una serie de actividades. Cuéntanos cuáles son.
Por la tarde tenemos un acto de calle de 4 a 8 en la Plaza Virrambla. Es un acto público, un acto para todos los públicos, porque otros años hemos hecho una pequeña manifestación, una marcha, manifestación, y este año pues queríamos estar centrados en una plaza pública, en la que una plaza de paso, donde la gente se acerca a nosotros y alguien que quiera saber cómo trabajamos, que esté un poco más interesado En lo que hacemos aquí desde la casa, pues tendremos un stand informativo, tendremos un stand con un mercadillo solidario, un stand para niños en el que trabajaremos cuentos, en el que pintaremos caras, haremos globoflexia, es decir, una serie de actividades para todos los públicos y sobre todo para que la gente que está aquí con nosotros, que también participan en la programación y colaboran en las actividades, vivan esto como una jornada lúdica también, es decir, que nosotros somos personas que tenemos ganas, que sabemos, tenemos muchísimas habilidades, que ya se verán, por ejemplo, en el mercadillo solidario, personas con muchísimas habilidades manuales, ¿no? También tenemos un cuentacuentos sobre las 5 de la tarde, donde adaptaremos una obra bastante conocida, os lo dejo ahí para que la gente vaya, y un poquito más tarde pues leeremos un manifiesto que se lee a nivel nacional, lo lee una persona que está aquí con nosotros, porque qué mejor que una persona que reivindique sus propios derechos. Y bueno, pues eso, una actividad al aire libre lúdica para todos los públicos, para toda la gente que pase por allí, que se quiera acercar y que nos quiera conocer un poquito más.
Pues invitado queda todo el mundo a acercarse. Muchas gracias, Rosario Ayala, educadora social de la Fundación Casas Diocesanas de Acogida de Granada. Gracias por hablarnos de esta campaña y sobre todo por acercarnos el reto que tenemos todos por delante para aprender a mirar a esas personas que sufren el drama de vivir en la calle, que no tienen casa en este siglo XXI. Gracias y ánimos a todos por vuestro trabajo desde Cáritas y también desde la Fundación.
Lo que más me impresiona de Asia es la variedad de sus poblaciones, herederas de antiguas culturas, religiones y tradiciones. En este continente donde la Iglesia es una minoría, el desafío es apasionante. Debemos promover el diálogo entre religiones y culturas. El diálogo es una parte esencial de la misión de la Iglesia en Asia. Pidamos por los cristianos de Asia, para que favorezcan el diálogo, la paz y la comprensión mutua, y especialmente con aquellos que pertenecen a otras religiones.
Hemos escuchado al Papa Francisco en ese mensaje con el que nos invitaba a rezar por el diálogo en Asia. Y precisamente Asia se marcha en su próximo viaje apostólico. María José, ¿no es así?
Así es, Paqui.
Bueno, pues cuéntanos, va a dos destinos además importantísimos, porque allí apenas la representación de cristianos es tan extraordinariamente mínima, podemos estar hablando de menos de un 1%, y allí quiere ir el Santo Padre, allí quiere estar con los cristianos, con el diálogo interreligioso. Cuéntanos.
Pues efectivamente, quedan poquitos días para que dé comienzo este nuevo viaje apostólico del Papa, en esta ocasión por tierras asiáticas. La iglesia minoritaria, pobre y perseguida de Myanmar, antigua Birmania, y también de Bangladesh, tendrán la dicha de recibir de brazos abiertos al Santo Padre desde el próximo domingo hasta el 2 de diciembre. Para que se ubiquen, estos dos países, Myanmar y Bangladesh, se sitúan entre dos gigantes asiáticos, China y la India. Esta será la primera vez que un pontífice visite Myanmar y es precisamente allí, al igual que en Bangladesh, donde la Iglesia florece en pleno continente asiático, a pesar de su extraordinaria dimensión minoritaria. En ambos países, terriblemente azotados por la pobreza, hay, como bien dices, Paqui, menos de un 1% de cristianos. En Myanmar la mayoría es budista y en Bangladesh el Islam es la religión de Estado, con más del 98% de la población musulmana. Será en este contexto en el que el Santo Padre lleve a estos países un mensaje de apoyo a las minorías cristianas y a favor de procurar la libertad religiosa en una sociedad profundamente dividida por cuestiones étnicas, culturales y gravemente amenazada por la crisis humanitaria desencadenada por el fundamentalismo y el terrorismo.
Pero además allí en Bangladesh, en Myanmar, va a tener un programa intenso de actividades. ¿Cuál es ese programa?
Exactamente. El Papa primero visitará Myanmar, donde será recibido este domingo en la ciudad de Yangon. En los primeros días de este viaje apostólico, el Papa bendecirá como símbolo de esta iglesia humilde y viva las primeras piedras de 6 nuevas iglesias que se están construyendo allí. Habrá también un encuentro ecuménico con líderes religiosos y, cómo no, en este viaje estarán también presentes los jóvenes con los que el Papa compartirá una misa en la catedral. Ya el día 30, Paki aterrizará en la capital de Bangladesh, Dhaka, donde continuará su viaje a lo largo de varias jornadas en las que, entre muchos actos, una agenda apretada, el Santo Padre procederá a la ordenación de un grupo de sacerdotes, visitará también de forma más privada el trabajo que realizan las misioneras de la caridad en la casa de Madre Teresa en Tejaón y tendrá también un encuentro muy importante, un encuentro interreligioso y ecuménico por la paz.
Y además creo que ha emitido un mensaje, ¿no?, con motivo de este viaje.
Exactamente. Tomando las palabras del Santo Padre en este vídeo publicado recientemente con motivo del viaje apostólico, el Papa dice que vivimos en un tiempo en el cual los creyentes y los hombres de buena voluntad, en cualquier lugar, son llamados a promover la comprensión y el respeto recíproco y a apoyarse los unos a los otros como miembros de una única familia humana. Ya lo ven, la paz en el mundo es cosa de todos y desde aquí nos unimos en oración al Sumo Pontífice para que su visita apostólica pueda ser fuente de esperanza y fortalecimiento, sobre todo, para todos nuestros hermanos asiáticos.
Pues estaremos pendientes de ese viaje apostólico del Papa a Bangladesh y a Myanmar la semana que viene y también pedimos a Dios por los frutos de este viaje apostólico importantísimo de carácter interreligioso, pero también de cercanía con los poquísimos cristianos que hay en aquellas tierras.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Llega el tiempo de saber qué podemos hacer este fin de semana para poder disfrutarlo. Lo primero que queremos es comentarles este fin de semana intenso que tenemos para celebrar los 513 años que falleció la reina Isabel la Católica. María José, cuéntanos qué programa de actividades podemos compartir.
Pues Paqui, celebramos el 513 aniversario de la muerte de la sierva de Dios Isabel la Católica con un programa de actos en la Capilla Real para este sábado y domingo. Mañana a las 9:30 se celebrará la misa en la Capilla Real y desde la 1:30 podrán visitar, perdón, desde las 10 hasta la 1:30 podrán visitar la cripta y el museo. Por la tarde a las 7 habrá un concierto de música vocal y ya el domingo misa de acción de gracias por la vida de la reina Isabel a las 10 de la mañana. Por la tarde les recordamos que las familias que lo deseen podrán realizar su ofrenda a la reina a partir de las 7 de la tarde en la Capilla Real.
Y una compañera nuestra, Cristina López, del programa Fin de Semana, va a estar precisamente con nosotros aquí en Granada mañana por la mañana. Va a emitir su programa en directo desde la lonja de la Capilla Real. Lo primero es que les invitamos a escuchar el programa, a disfrutar con ella de ese fin de semana aquí en la 87.6, en COPE Más y también en COPE Motril. Por cierto, que si quieren asistir en directo a la emisión de este programa, también puede hacerlo recogiendo sus entradas en la librería diocesana Cruz de Elvira. Pero tenemos más cosas que contarles. Por ejemplo, un concierto solidario de la Fundación Banco de Alimentos, si no me equivoco.
Efectivamente, tenemos plan para esta noche de viernes. A las 8 comienza en el Teatro Caja Granada la gala cultural y presentación de la antología solidaria En unos pocos corazones fraternos, a beneficio de la Fundación del Banco de Alimentos de Granada. Habrá lectura de poemas, concierto de la orquesta de la UGR y se sortearán obras artísticas. Si quieren asistir al espectáculo, será, como les decimos, en el Teatro Caja Granada, ubicado en la Avenida de la Ciencia número 2. La entrada será libre hasta completar aforo.
Y todavía no hemos empezado el tiempo de Adviento, lo vamos a empezar la semana que viene, pero ya hay iniciativas para animarnos a construir, a montar el Belén y además con algunos concursos. ¿De cuáles se trata?
Les recomendamos que ya pueden ir sacando y colocando sus Belenes. La Asociación de Amigos del Belén de Granada ha convocado esta semana el sexto concurso de Belenes familiares para esta Navidad, en el que serán premiados la creatividad y la colocación de los mejores portales de Belén de nuestra diócesis. Una iniciativa para toda la familia en la que pueden inscribirse hasta el 16 de diciembre escribiendo un correo a amigosdelbelengranada@hotmail.com o también tienen un número de teléfono, el 625 511 818.
Y otra propuesta es disfrutar de un concierto de viola en el Centro Cultural Nuevo Inicio.
Esta tarde a las 8 en el Centro Cultural Nuevo Inicio habrá ese concierto a cargo de Ángela García López. No se lo pierdan.
Pues con toda esa agenda, con todas esas invitaciones a disfrutar del fin de semana, con esa invitación especial a escuchar mañana COPE, el programa de Cristina que se emite desde Granada, desde la lonja de la Capilla Real, les dejamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros por nuestra parte les esperamos el domingo en Iglesia Noticia y muchísimas gracias. Paqui Pallarés ha estado aquí, una servidora, y también han estado conmigo en el micrófono María José Aguilar y Paloma Entrena en el control técnico. Gracias por acompañarnos y disfruten del fin de semana.